Euroconexión.
Hoy en nuestro programa Euroconexión de Radio UMH, en el que colaboramos con nuestras aportaciones con la Asociación de Radios Universitarias de España para conocer muchísimo más sobre Europa, saludamos al compañero, a nuestro colega periodista Guillermo Pascual, corresponsal en Bruselas de Antena 3 Televisión. Muchísimas gracias, Guillermo, por encontrar un hueco para hablarnos y contarnos mucho más sobre Europa y periodismo en Euroconexión, ya que durante el mes de mayo, el 1 es el Día del Trabajo y el 9 es el Día de Europa. Así que nadie mejor que tú para narrarnos tu pasión por tu trabajo periodístico relacionado en esta ocasión con Europa. ¿Qué tal estás? Bienvenido a Radio UMH, Guillermo.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros.
Eres uno más en nuestros hogares. Te consideramos ya un familiar que se sienta en nuestra mesa a cualquier hora y nos relatas cómo va todo por Europa. Fue un reto toda la información, como en alguna ocasión te he leído o has dicho, sobre Puigdemont, que después ya se normalizó de alguna manera, y después llegó el Brexit, que era un asunto muy importante por todas las repercusiones que conllevaba, sobre todo en el aspecto económico y también de los ciudadanos. Pero nadie nos avisó de la pandemia. ¿Cómo te cambió la vida profesionalmente el 13 de marzo de 2020, bueno, cuando se decretaba el estado de alarma en España y comenzaron tantísimas restricciones en Europa por la COVID-19?
Bueno, yo creo que nos cambió la vida a todos, ¿no? Nadie sabía lo que teníamos por delante aquel 13 de marzo y nos cambió la vida tanto en la forma de trabajar como en nuestra forma de ver nuestra rutina diaria, porque de repente como que la vida se dio vuelta del revés y de repente pues se cuestionaban cosas que dábamos por ya aceptadas en nuestro día a día. Aquí en Bélgica, fíjate que los bares y los restaurantes se cerraron pues 2 o 3 días antes del estado de alarma en España. Y a nosotros eso fue como ya una primera señal de decir, ups, pues si cierran bares y restaurantes es que algo gordo está pasando. Pero ni mucho menos pues nos podíamos imaginar lo que venía por delante. Y poco tiempo después, 3 o 4 días después, cerraron las instituciones europeas, cerró el Parlamento, el Consejo Europeo, la Comisión Europea y todo hubo que adaptarse. De repente las ruedas de prensa se empezaron a hacer telemáticamente, ya no podíamos entrar en las instituciones, cualquier entrevista que quisieras hacer tenía que ser ya por Skype e incluso, empezaron los confinamientos y aquí para seguir trabajando pues también tuvimos que hacer un documento oficial para poder salir a la calle, aunque también es verdad que el confinamiento en Bélgica esos primeros meses no fue como en España, que es verdad que en España fue muy muy estricto y no podíais salir de casa para nada, solo para ir a farmacia, supermercado y demás. Aquí en Bélgica sí que nos dejaban salir a la calle a pasear o a hacer deporte un rato cada día. Y eso es verdad que fue un matiz importante en cuanto a la hora de llevarlo mejor, claro.
Como periodista, con las indicaciones que te llegaban desde España, desde Antena 3, que te contaban también tus familiares, pero esta iba a ser la siguiente pregunta, ¿cómo fue la rutina productiva con los políticos, periodistas, jefes de prensa, por el email también, por las videoconferencias, por Skype? Y tú en ese momento, ¿qué buscabas en la información, en los políticos? ¿Qué nos querías transmitir?
Pues mira, para mí quizá el mayor cambio en cuanto a mi rutina profesional diaria fue que de repente toda la información que hacíamos, absolutamente toda, pasó a ser COVID-19, pasó a ser pandemia, restricciones. Ya, claro, los informativos desde ese momento pasaron a ser monográficos, todo de pandemia, y había, incluso alargamos un poquito los horarios de los informativos, eran informativos más largos, con un solo tema, que era la pandemia, y entonces había que llenarlo con información. Es verdad que la gente también, yo creo, necesitaba, estaba ávida de información, porque estabas en tu casa ante una situación que no sabías, que nunca se había vivido y que no sabías hacia dónde nos llevaba, y por tanto la gente, yo sí noté que en esos meses, incluso a día de hoy, la gente buscaba información y ha necesitado la información más que en épocas anteriores. Y aquí en Bruselas lo que te digo, pues dejamos de hablar de la agenda europea que teníamos, de otros temas que solo 3 días atrás eran temas muy importantes y eran temas prioritarios en Bruselas, pues todo eso quedó, o sea, lo apartamos hacia un lado y empezamos pues a hacernos un poco especialistas en mascarillas quirúrgicas, en mascarillas FFP2, en virología, en test PCR. La verdad es que nos cambió un poco todo, la verdad. Y es verdad que, como dices, en otros momentos de mi estancia aquí en Bruselas, que yo llevo en Bruselas ahora mismo 12 años, pues sí es verdad que me había pasado un poco eso, que cuando de repente hay un tema muy gordo, te centras en ese tema y toda la información que trabajas es sobre ese tema, pero no tanto, porque, por ejemplo, en la crisis del euro, en la crisis un poco 2010, 11, 12, 13, ahí es verdad que todo el día estábamos hablando de la crisis, de la prima de riesgo, de cómo iban los países, pero no tanto como ahora. Ahora es que el planeta entero estaba hablando de lo mismo. Era algo que era planetario, nos afectaba a todos y por tanto realmente no había otro tema. Ese fue el gran cambio que yo dije, Dios mío. Y luego que además es un tema que sabías que iba para largo, que esto no iba a ser de una semana o un mes, claro.
Es que además de la repercusión sanitaria también es tanta la económica. Te escuché decir que la buena noticia que te gustaría dar era el que había una vacuna para la COVID. Ya la has dado, ya la hemos dado. Un año después, Guillermo, ¿cómo trabajas actualmente?
Bueno, pues han mejorado un poquito las cosas, pero todo sigue pues bastante restringido, como es lógico, porque la situación pues sigue siendo la que tenemos actualmente. Por ejemplo, antes os decía que todas las instituciones europeas cerraron. Pues ahora mismo de las 3 grandes instituciones, Parlamento, Consejo y Comisión, el único que ha abierto es el Parlamento para los periodistas. Yo ahora al Parlamento Europeo sí que puedo entrar a diario, cosa que no puedo hacer ni en el edificio del Consejo Europeo ni en la Comisión Europea. Pero entras al Parlamento y está prácticamente vacío, está todo a medio gas. Los plenos del Parlamento, los eurodiputados, la mayoría de ellos intervienen telemáticamente desde sus países. O sea, es decir, sigue la situación pues bastante limitada. Casi todas las entrevistas y las ruedas de prensa las seguimos haciendo telemáticamente y de momento no hay fecha para que eso cambie. Yo creo que como mínimo hasta después de verano, hasta septiembre, no creo que volvamos a hacer ruedas de prensa presenciales. Yo qué sé, los consejos de ministros, que son las reuniones mensuales donde los ministros europeos se reúnen en Bruselas cada mes, los ministros de todos los temas, pues han pasado a ser telemáticas, se reúnen por videoconferencia y solo en temas que saben que son muy delicados, se reúnen presencialmente en Bruselas. Por ejemplo, sí que fue presencial en Bruselas la cumbre del pasado mes de julio en la que se pactaron los fondos europeos,
el plan de recuperación.
Plan de reconstrucción. Claro, ese era un tema tan importante, con tanto calado, tan delicado y que era una negociación muy difícil, porque al final cuando negocias tanto dinero, pues todos sabemos que no es fácil. Entonces, esa sí que se tuvo que hacer presencial en Bruselas y vinieron todos los primeros ministros. Pero, por ejemplo, la semana pasada que tuvimos una cumbre de primeros ministros también, el Consejo Europeo quiso organizarla presencialmente en Bruselas, creía que la situación se podía y 2 días antes de la reunión dijeron que se suspendía y que se hacía telemáticamente porque Europa está ahora mismo en esa tercera, cuarta ola que es incipiente y que no estaban las cosas como para que los primeros ministros vinieran a Bruselas. Uh-huh. Esto es verdad que también es curioso que hay países que están en la tercera ola y hay países que están en la cuarta, porque depende cómo hayan ido las restricciones en uno u otro país, pues lo que, por ejemplo, en España ahora sería el posible inicio de una cuarta ola, aquí en Bélgica sería el posible inicio de una tercera ola, porque nosotros la de enero no la tuvimos, porque aquí en Navidad se estuvo todo bastante restringido y limitado, y entonces esa ola que en España hubo en enero, pues en Bélgica no la tuvimos.
Cuando la vida no conjugábamos los verbos confinar y perimetrar, pues habitualmente los jefes de prensa, tanto del Parlamento como de los propios partidos políticos, os remitían las notas de prensa, la agenda del día. te comento antes de lo que era la COVID-19, porque ahora ya me has comentado que el tema es COVID, vacunas, fondos de reconstrucción. Pero ¿cómo seleccionabas los temas, Guillermo? Porque a veces quizás por originalidad, porque tuvieran algo que ver más con España, ¿cómo los elegías?
Sí, a ver, en Bruselas, para mí, que es una de las cosas que yo me encontré cuando llegué aquí, es verdad que hay exceso de información. Uh-huh. Bruselas, al final, cada día, siempre hablando prepandemia, ¿no? En un día normal, antes de la pandemia, hay multitud de reuniones, de ruedas de prensa, de briefings, de desayunos, de encuentros con no sé qué grupo político. Al final tienes hay un exceso de información. Y nuestra misión un poco como corresponsales es un poco filtrar toda esa información y tratar de saber pues qué te interesa a ti como periodista, a tu medio, como un medio, en mi caso, pues una televisión nacional, generalista en España. Y esa es un poco nuestra misión, saber de todo esto qué puede ser interesante para España, qué puede tocarnos directamente. Y en los últimos años hemos aprendido que hay muchas cosas que se negocian en Bruselas, que se deciden en Bruselas, que realmente nos afectan mucho a todos en España. Y por tanto, para mí, entiendo que la labor de un corresponsal en Bruselas es vital, pero también es un reto diario de saber encontrar esa información que luego también debe ser entendible para los ciudadanos, porque no todo lo que se debate en Bruselas es fácil de explicar. Es verdad que es una corresponsalía con temas a veces un poquito densos y es importante un poco pues saber masticar también esa información para contarle a la gente que hay muchas cosas que se hablan en Bruselas que les afectan.
¿Qué es lo que más le preocupa ahora mismo a los gestores y políticos de Europa? Porque mucho hay de COVID, vacunas, distribución de los fondos del plan de recuperación para Europa. En esas reuniones telemáticas, en lo que te llega por email, ¿qué es lo que ahora mismo está más candente?
Bueno, ahora mismo, evidentemente, partiendo de que toda la información de la que hablamos cada día es COVID, para mí hay dos puntos, dos temas que son los más importantes ahora mismo, que un poco lo decías tú, que son las vacunas, por un lado, y el plan de recuperación, por otro. Que además son dos temas que están bastante unidos, porque evidentemente las vacunas nos van a ayudar a salvar vidas, pero nos van a ayudar también a salvar la economía y a salvar el mundo en el que vivíamos uh-huh. antes. Hasta que las vacunas no tengan efecto, no vamos a poder volver a nuestra vida de antes con todas las libertades que disfrutábamos antes. Por tanto, son los dos grandes temas en Bruselas ahora mismo. Que han relegado al resto, evidentemente, no hay, hasta que estos temas, digamos, no se implementen, no se apliquen y no tengan éxito, el resto no podrá venir, porque estará siempre por detrás. Y además son dos temas que yo creo que todos tenemos la sensación de que pueden estar mucho tiempo con nosotros y que no es una cosa de pocos meses, sino de más tiempo, porque primero, por ejemplo, el Fondo Europeo. Pues el Fondo Europeo se pactó el pasado mes de julio, pero hasta ahora todo lo que se ha ido haciendo son, digamos, aprobar reglamentos, a ratificarlo por los países, es decir, todo es la burocracia necesaria para poder ponerlo en marcha. Pero esos fondos no van a empezar a llegar hasta el verano. ¿Qué ha pasado? Que en un año, de verano a verano, pues la economía ha ido deteriorándose más. Uh-huh. Así que ya hay mucha gente que dice que ese fondo podría quedarse corto y que
obsoleto.
En cuanto empecemos a desembolsar fondos, es posible que haya que empezar a negociar una extensión, una ampliación o algo de ese tipo. Y las vacunas lo mismo, es un tema que va a durar mucho porque ya hay expertos que también nos están diciendo que con todas las variantes que están surgiendo es posible que haya que en el futuro tengamos que vacunarnos del coronavirus anualmente, que no es ahora una vacuna y ya se ha acabado, sino que puede ser una cosa casi anual, como la gripe.
Como la gripe.
Entonces, bueno, pues Claro, pues todavía no lo sabemos con certeza, pero que es un tema que posiblemente lo vamos a estar tratando durante mucho tiempo.
En la radio aquí de la universidad, pues por Skype, por Zoom, por Teams, reinventando la emisora, hablamos el año pasado por el 9 de mayo con cuatro europarlamentarios españoles y todos nos dieron las muestras de esos países de primera, segunda e incluso de tercera categoría que hay en Europa. Tú de alguna manera... ¿Lo ves, lo sientes in situ, lo palpas en tu trabajo y en tu día a día las diferencias de unos países a otros, además de con la COVID, con otras situaciones?
Bueno, a ver, en la Unión Europea, oficialmente, todos los países somos igual de importantes, todos tenemos voz en el Consejo Europeo, tenemos voto en el Consejo Europeo, pero bueno, a poco que uno siga la política europea y sepa un poco sus rutinas y cómo funciona, no nos engañemos, hay países más poderosos que otros y hay países que guían la política europea y otros que, digamos, van detrás. Pero por una parte es algo lógico, porque al final la Unión Europea es un club en el que nos aporta muchísimo, pero al que también nosotros tenemos que aportar. Y lo que aportamos no deja de ser dinero. Entonces, al final, hay países que ponen más dinero y aquí ponemos dinero según nuestro peso. Por población, por tamaño y por todo. Es decir, aquí el país que más dinero pone es Alemania, por supuesto económico. Pues el que pone más dinero seguramente mande más. Uh-huh. Y también es verdad que por población las decisiones que aplica un país como Alemania pues afectan a muchas más personas que las de otro país. Alemania tiene 83 millones de personas. Luxemburgo tiene 600.000 habitantes.
Obviamente.
Pues evidentemente claro, el peso de uno y el peso de otro, pues es lógico que tenga más peso la opinión de Alemania
que la de Luxemburgo.
Más allá de que luego en el Consejo cada primer ministro tiene su voto y negocia igual y tiene la misma voz que el resto, ¿vale? Pero bueno, como anécdota te digo, o sea, yo una vez un embajador alemán aquí en Bruselas me dijo que en grandes decisiones, en decisiones importantes, había reuniones de embajadores en las que incluso la gente empezaba a posicionarse una vez que había hablado el embajador alemán. Es decir, que incluso la gente quería escuchar al alemán qué decía y depende de qué línea marcara el alemán, pues ya iban detrás posicionándose. Pues esto, yo también voy a ir por aquí o no. Es decir, que tiene mucho peso, igual que en cualquier negociación europea. Una propuesta que ponga alguien encima de la mesa que cuente con el apoyo de Francia y Alemania, pues hombre, pues va a ser una propuesta que tenga, digamos, bastante viabilidad de prosperar, ¿no? Uh-huh. Al final son los dos grandes motores y no pasa nada porque sea así. Si es que al final esos grandes motores, si funcionan bien, va a ser bueno para todos, uh-huh. ¿Vale?
Volviendo, Guillermo, al tema protagonista antes de la COVID, que era el Brexit, que ha quedado tan difuminado, ¿cómo notas que ha cambiado Europa con esta salida del Reino Unido?
A ver, lo bueno del Brexit ha sido que finalmente se pudo pactar, se pudo uh-huh. negociar y que ha sido, digamos, un Brexit suave, ¿vale? Un Brexit ordenado, un Brexit pactado, digamos, y eso es lo bueno. Pero dentro de que ha sido un Brexit pactado, hay muchos sectores que lo están notando, que ya sabíamos que iban a sufrir y que iban a volver a tener restricciones, aranceles, los pescadores británicos que están amargados con esta situación y de repente se están dando cuenta ahora, cuando muchos de ellos votaron por el Brexit. Sabíamos que mucha gente iba a perder, eso ya lo sabíamos y eso está pasando. Pero bueno, eso, digamos, entra dentro de lo esperable. A mí lo que más me preocupa es que desde que empezó toda esta negociación del Brexit, ese sentimiento de enfrentamiento permanente que tenemos entre Unión Europea y Reino Unido se ha acrecentado y se está convirtiendo en permanente. Y eso, según pasa el tiempo y vemos que no cambia, es muy posible que sea muy difícil de cambiar durante años, durante décadas. Y eso para mí es una tragedia como sociedad. Uh-huh. Porque primero nos enfrentamos, cuando salió el Brexit, nos enfrentamos porque había que pactar el divorcio, digamos, cómo nos separamos. Uh-huh. Luego nos enfrentamos porque había que pactar la futura relación, cómo nos vamos a relacionar a partir de ahora. Y ahora que todo eso hemos conseguido pactarlo, estamos enfrentados por la exportación de vacunas. Porque si tú tienes más, yo tengo más, tú me estás robando las mías, yo no te envío. Y mañana será otra cosa, ¿sabes? Y eso a mí sí que me preocupa. Yo creo que los políticos de estos años han conseguido que haya una sensación de guerra constante que, no sé, parece que todo el rato hay que estar demostrando yo soy mejor que tú, ¿sabes?
¿Quién puede
porque,
más?
Porque nos hemos divorciado. Sí, no sé, eso a mí me entristece, creo que no sería necesario.
Bueno, Guillermo, realizas tus apariciones en diferentes programas, en Antena 3, Bruselas para todos, el informativo matinal, tarde, noche, y también estás en Espejo Público. ¿Cambias la locución según sea informativo, por ejemplo, con la compañera con Susana Griso, que es más un magazine?
Sí, es verdad que en Espejo Público es un programa de mañana que tiene es otro formato, tiene otras dinámicas. Y bueno, aunque más o menos mi labor es un poco la misma, sí que puede ser que a lo mejor sí que cambies un poquito el tono, porque es verdad que tienes más tiempo y tienes, y a lo mejor si entras en medio de una tertulia en la que están los tertulianos hablando de un tema, pues es verdad que a lo mejor tú relajas también un poco el lenguaje, el tono, no sé, más distendido a lo mejor. Y luego es verdad que tengo que cuando entro con Espejo Público tengo más tiempo y eso no sabes lo que se agradece porque claro, yo en mi día a día entro en el informativo y el informativo, todo periodista sabe que un informativo sí. cada minuto, cada segundo es oro puro. Entonces estamos muy medidos, un informativo tiene que durar X, cada información dura X, entonces es verdad que tienes que ajustarte y amoldarte mucho a los tiempos y cuando entras en Espejo Público pues tienes más tiempo para explicar las cosas, para dar contexto, para... No sé, es verdad que sí que cambias un poquito. Pero es verdad que en el informativo al final lo que tienes que hacer es que se te entienda muy bien y tienes que intentar que en ese menos tiempo que tienes dar el mismo contexto y aprovecharlo al máximo. Y por eso yo muchas veces incluso en un informativo prefiero dejar una información fuera, pero la que cuente, contarla bien y que la gente lo entienda y que la gente le llegue, a meter más información porque sí, corriendo y que haya terminado y digo, pero si no se ha enterado nadie, se ha ido corriendo y he dado datos, ¿sabes? Prefiero que sea algo más entendible.
Eres absolutamente polivalente. Documentación, locución, producción, edición, montaje. ¿Qué es lo que más y menos te gusta de todo el proceso? ¿Con qué disfrutas también más?
Sí, es verdad que es una profesión en la que haces de todo y una corresponsalía, pues yo creo que incluso todavía un poquito más, porque aquí no estoy, digamos, no tienes el soporte detrás de la redacción de Madrid, sino que estás tú en tu corresponsalía. Y entonces es verdad que haces un poco de todo. A mí me encanta el trabajo que hago, me encanta salir a... me encanta preparar un reportaje, luego salir a grabarlo, luego volver y editar el reportaje, hacer un directo para dar paso a ese reportaje. O sea, todo ese proceso me encanta. No sé con qué me quedo, es verdad que a mí hacer directos me gusta mucho, pero luego editar un vídeo y el montaje, la edición del vídeo en el ordenador también me divierte mucho y probar cosas y a ver cómo queda esto y a ver cómo queda lo otro. O sea, eso me gusta mucho y no me quedo con todo, la verdad, con el proceso concreto. Pero, por ejemplo, sí que te haría una reflexión. Hay muchas veces que aquí incluso te toca hacer las labores de un productor. Uh-huh. El productor en la tele tiene una labor muy que es clave, porque es verdad que ahora cambia un poco, porque es verdad que antes todas las conexiones en directo que tú hacías en la calle se hacían a través de un satélite, vía satélite. Uh-huh. Entonces, para entrar en directo, tú tenía que llegar una unidad móvil con una que son los típicos camiones
con la antena gigante,
con una parabólica encima, eso es. Entonces, levantas la parabólica, sale la señal satélite y allí donde estés situado, siempre que no tengas árboles delante, edificios delante, que es verdad que luego eso había siempre que evitar un edificio grande, un árbol, no sé qué, pues sale la señal de satélite y tú puedes hacer el directo. Ahora eso ha cambiado, ya casi no hacemos con unidades móviles, ahora todos los directos se hacen con un aparatito que va por cobertura de móvil y entonces allí donde tengas cobertura de móvil puedes entrar en directo. Es como las videollamadas más o menos, pero un poco más potente para que tenga mejor calidad. Entonces, esa labor del productor se ha perdido un poco porque el productor antes era el que coordinaba todo el satélite y ahora yo no llevo productor, yo todas esas labores las hago yo. Yo voy con un cámara y yo hago toda esa labor de producción y el cámara hace lo suyo. Y no me importa hacerlo, pero por ejemplo hay una función que creo que no debemos perder, que es la del cámara. Y aunque parezca raro, la figura del cámara en muchas corresponsalías está desapareciendo. Ya hay muchos corresponsales que se graban con el móvil, que tienen un trípode, el móvil, e internet y con eso ya entran en directo. A mí eso me parece que es perder información, aportar menos. Creo que la figura del cámara es fundamental, no debemos perderla. Donde esté la labor de un periodista y un cámara, mano a mano, haciendo un reportaje, grabando, enseñando, mostrando, eso no te lo va a dar un periodista solo con un móvil. Uh-huh. Yo creo que un periodista con un móvil puede ser muy útil y en ciertos momentos de emergencias, de urgencias, es maravilloso, pero no debe ser la norma. Creo que la norma debe ser un cámara con la cámara y un periodista, y la labor que hacen los dos de pues sígueme, enseñamos esto, enseñamos lo otro. Al final, cuando un periodista hace un directo solo con el móvil, ese trípode se queda fijo, ese móvil se queda fijo y tú solo puedes estar delante de la cámara contando una historia. Uh-huh. Que está bien, pero si tú estás con un cámara, pues puedes moverte, puedes enseñar cosas, puedes hacer muchas más cosas en las que creo que como información vas a aportar mucho más.
Reivindicamos la labor de los cámaras porque enriquece muchísimo más el periodismo. Guillermo,
absolutamente.
No podría ser nada posible sin tu pasión y tu amor por el periodismo, que lo iniciaste por tu gusto, por escuchar la radio y sobre todo la radio deportiva. Así que, bueno, después de tener esta corresponsalía, que esperemos que te dure mucho y estés ahí en nuestras casas con nosotros, Premio Periodismo Europeo Salvador de Madariaga, ¿cuál es el sueño periodístico y profesional de Guillermo Pascual?
Pues, sinceramente, es lo que te decía antes. A mí me encanta lo que hago y sinceramente, el sueño para mí era estar donde estoy, era ser corresponsal. Para mí es verdad que cuando empecé era uno de mis metas, objetivos e incluso sueños llegar a ser corresponsal, porque me apasionaba la información internacional, la figura de un corresponsal fuera, siendo los ojos en un país de tu televisión y pudiendo contar historias y pudiendo transmitir todo lo que se decide y todo lo que más o menos ocurre en ese país. Y así que ahora que lo estoy haciendo, pues oye, sinceramente estoy bastante contento, satisfecho, orgulloso y mi sueño ahora es seguir creciendo. Pues ya veremos cómo, no lo sé. Es verdad que el oficio de periodista, pues tenemos la suerte de que tiene muchas vertientes, muchísimas, y por supuesto me gustaría seguir probando, pero bueno, no me marco metas, vamos viendo. Mi sueño es seguir creciendo, digamos.
Día a día, ¿qué supuso ese premio Periodismo Europeo Salvador de Madariaga?
Bueno, realmente lo que supuso es que fue precioso, fue muy bonito recibir ese premio para mí, pues... No sé, solo a mí cuando me llamaron para darme la noticia, luego viendo un poco toda la gente que había ganado ese premio antes que yo, le di un valor y un orgullo especial. Gente a la que admiro muchísimo desde hace mucho tiempo, lo veía ahí en el palmarés y decía, madre mía, verme al lado de tanta gente tan buena fue un orgullo absoluto. O mira, el año que me lo dieron, como es un premio que tiene tres categorías, prensa, radio y tele, a mí me lo dieron en la categoría de televisión, pero, uh-huh, pero en prensa se lo dieron a Beatriz Navarro, de La Vanguardia, uh-huh, que fue compañera mía en Bruselas hace unos años, ahora está en Washington, y en radio se lo dieron a Pepa Bueno, de la cadena SER. Uh-huh. Solo verme al lado de Pepa y de Bea, que son dos gigantes del periodismo como la copa de un pino, pues mira, orgullo absoluto.
Bueno, el mismo que tengo yo ahora de poder hablar contigo y bueno, durante el mes de mayo, que ya queda poquito, celebramos el Día del Trabajo, el 1 de mayo, el 9 el Día de Europa. Así que hemos considerado que nadie mejor que tú nos puedes hablar de periodismo y de Europa. Así que transmitiéndonos tu pasión por tu trabajo y te relacionamos los españoles que te seguimos con Europa, como digo, danos un consejo, porque somos una radio universitaria, para nuestros estudiantes de periodismo y un mensaje esperanzador, si lo hay, que espero que sí, que tú conoces Europa mejor y todos los entresijos mejor que nadie, para seguir creyendo en Europa.
Sí, por supuesto. Bueno, a los estudiantes de periodismo que luchen, que disfruten de esta profesión en cuanto puedan, que empiecen a hacer prácticas lo antes posible, porque es una profesión que se aprende en las redacciones, en la calle, y cuanto antes empieces a mamar lo que es esta redacción y a que alguien confíe en ti y te envíe a hacer cosas que muchas veces van a ser una marcianada, pero que seguramente vas a aprender mucho. Cuando te mandan a hacer cosas de estas raras de vete a no sé dónde y busca una historia de tal, pues, y tú en ese momento dices, pero están locos, pues seguramente vas a aprender muchísimo. siendo consciente de que está la cosa muy complicada, de que no es un momento fácil para buscar curro, pero que luchen, que sigan adelante, que no pierdan la ilusión, porque si realmente les gusta, el oficio del periodismo es una profesión apasionante.
Y con Europa, y ¿qué hacemos con Europa?
Por Europa, sí, pues que confiemos, que ya, que ahora sí parece que realmente vemos la luz al final del túnel, que las vacunas es la llave de bóveda, la clave de bóveda que necesitábamos para que todo esto pase, y que como sociedad yo creo que estamos demostrando que podemos ponernos de acuerdo cuando hay un problema común, cuando hay un problema tan grave como ha sido a la hora de quedarnos en casa unos meses porque había que bajar los contagios, a la hora de, pues hay que inventar una vacuna que normalmente se tarda 10 años y hemos tardado 8 meses, cosas que hace uno, que el año pasado eran impensables, hemos hecho cosas maravillosas, así que bueno, pues confiemos que esto va a pasar y que como sociedad creo que es un ejemplo para seguir adelante y ver cómo si funcionamos unidos, pues siempre nos va a ir mucho mejor.
Uh-huh. Pues muchísimas gracias por esta lección de periodismo al periodista Guillermo Pascual de Antena 3, por haber estado hoy con nosotros en Radio UMH para nuestra contribución con Periodismo y Europa en Euroconexión. Y siempre te deseamos, como dice tu canción favorita de nuestro querido Leiva, hazlo como si ya no te jugaras nada, como si no supieras que se acaba, como si fueras a morir mañana, aunque afortunadamente lo veamos demasiado lejos, porque así nos transmites también tu pasión y nuestra pasión por el periodismo. Muchísimas gracias, Guillermo Pascual.
Pues ha sido un placer, Sonia. Encantado.
Un saludo de Sonia Martínez desde Radio UMH para Euroconexión.